¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana de día miércoles 29 de marzo de 2023. Estamos con Karen Farías, con Laura Ovalle, con Grace Salazar y con Andrés Hernández, por supuesto. Un saludo para ellas y para él, pero también para quienes nos escuchan todos los días en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, en Osorno, en Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast. Ahí usted nos puede escuchar el día y la hora que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Pirque, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y tenemos nuestro canal de YouTube y también hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano y de eso nos va a contar Andrés Hernández. ¿Cómo le va, colega? Cuénteme o
¿Qué
cuéntenos,
tal?
¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Un gran saludo también al panel del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y por supuesto les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y como bien comentaba Felipe, este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y la coordinadora está lanzando su nueva campaña de aportes que pueden buscar en www.lacoordinadora.cl, pestaña Suma, te van a poder conocer ahí de todas las actividades que se han realizado, en qué consiste la coordinadora y bueno, el trabajo a futuro. Así que invitados quedan a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana y si así lo desean, aportar en www.lacoordinadora.cl.
Perfecto, muy bien, clarito. Yo sé que la Grace, tengo toda la sensación que la Grace Salazar quiere hablar acerca del tema de seguridad, pero bueno, es un tema que además
Hoy día es el Día del Joven Combatiente.
el Día del Joven Combatiente. Hay que decir que, como dicen los ciúticos, el tema de seguridad se ha tomado la agenda, frase hecha de mis colegas periodistas que a mí me revienta, pero bueno, y sí, pues, como muy bien dice Grace, se conmemora un nuevo aniversario del Día del Joven Combatiente, que yo creo que un alto porcentaje de la población no tiene idea qué pasó ese 29 de marzo de 1985. Y pasaron hartas cosas ese 29 de marzo de 1985. No solamente lo que pasó con los hermanos Rivera Toledo, Rivera Toledo, Rivera Toledo, Rivera Toledo, sino que también que fue ese mismo día en que fueron detenidos quienes posteriormente fueron catalogados como el caso de Gollados. ¿Te recuerdan, verdad? Parada, Natino y Guerrero. Pero bueno, en
Así
fin,
es. Y
se ha
murieron dos
ido avanzando.
carabineros ese día también.
Sí. Se ha avanzado en materia de seguridad a propósito del lamentable fallecimiento, el asesinato de la ahora suboficial mayor de Carabineros, Rita Olivares, que falleció víctima de un disparo de un delincuente en Quilpué. Y bueno, yo no sé si, qué les pasa a ustedes, pero y lo dejo planteado, pero nuevamente la clase política dando espectáculo. Buenos para declaraciones, buenos para sacar al pizarrón al rival del, digamos, al político del frente, pero a la hora de los cubos, a la hora de hacer la autocrítica, poco y nada, digamos, y con frases increíbles, con declaraciones espeluznantes, diría yo. Pero bueno, vamos a ver si es que se avanza. Ayer lo conversamos con Andrés, del que de digamos, el panelista que se repite respecto a lo que del programa del día de ayer, digamos, los buenos sentimientos, la esperanza que estas cosas avanzaran y que fuera un punto de inflexión el asesinato de la carabinera Rita Olivares, y vamos a ver si es que eso efectivamente se concreta y qué tanto el aumento de penas puede hacer la diferencia o el entregarle mayores herramientas a Carabineros para el combate a la delincuencia puede efectivamente salir de esta situación que bueno, yo creo que marcó un punto, lamentablemente, el fallecimiento de esta carabinera. Grace, Andrés, Karen, Laura, no sé quién quiere partir, quién quiere reflexionar acerca de lo que yo decía. Al menos dos leyes fueron aprobadas por unanimidad y se va a seguir avanzando. Se supone que de aquí a las próximas semanas se van a dedicar los esfuerzos en el Parlamento para sacar varias leyes, como lo dijo la ministra del Interior, con este fast track, es decir, hacerlo lo más rápido posible. No sé quién quiere partir, Grace, Karen, Laura, Andrés, la futura fiscal. Mira, por favor, Grace.
Yo estaba hace un ratito escuchando las declaraciones de la ministra Toa, defendiendo los dichos del presidente. Una repetición de una sesión que se dio el día de ayer en el Senado y que realmente me hace de repente creer que no han entendido nada.
Pero a ver si puedes poner un poquito en contexto lo que te refieres.
El contexto es
sobre
que
las declaraciones de la ministra del Interior.
Claro, había un grupo de oposición que señalaba que en definitiva, todas estas medidas o estas pseudo medidas del gobierno en seguridad eran solo un saludo a la bandera, ya que el presidente apoyaba y había apoyado públicamente las manifestaciones, incluso en el contexto del Día del Joven Combatiente, señalando que la gente tenía derecho a manifestarse y un poco validando la violencia según el sector de la oposición. Aquí voy a ser bien objetiva al narrarlo. Y la ministra Tobá hace una defensa corporativa que a mi parecer no es necesaria, porque cuando tú, mira, si a ti te acusan de ladrón y tú repites muchas veces que no eres ladrón, lo único que queda en el podio es que tú eres ladrón. Entonces, cuando tú necesitas la justificación del ministro del Interior para señalar que tú no dijiste que validabas la violencia, es como un poco poner sobre la mesa que sí validas la violencia. Ya, recordemos que hace unos días se encontraron más de 190 bombas Molotov en un ataque al liceo de aplicación, que no hubo ni un solo detenido, ni uno solo. Entonces, yo no sé qué tan mal lo estamos haciendo que no podemos descubrir 190 bombas, pues no 19, digamos, ya agreguémosle un cero a la cosa, y que no hay nadie detenido. Y por otra parte, aparece el presidente señalando del extranjero, ¿cierto?, que se prepare el crimen organizado, la ministra haciendo una defensa corporativa y discutiendo en el Congreso si aumentamos o no las penas para quienes atenten contra las Fuerzas Armadas, cuando tenemos un presidente que rechazó el aumento de la agresión a bomberos, un cuerpo voluntario que ataca. Entonces, a mí me parece un poco que estamos perdiendo el norte, que si bien subimos a algunos puntos en que queremos ejercer mano firme, aquí el golpe de timón es muy claro. La mesa de seguridad se debe constituir en forma urgente, entregarle recursos extraordinarios a carabineros para poder resguardar el orden público en las calles, porque estamos volviéndonos un país bananero en que el sicariato y el homicidio de policías, ¿cierto?, es un hecho común. Hemos tenido 3 policías muertos en solo el 2023 en asesinatos de la delincuencia. Entonces, chuta, estamos en marzo. Ni Dios quiera que lleguemos a octubre, cuando celebremos otra vez el día del estallido. Entonces, estoy con una sensación como de angustia, como que las cosas que se hacen son a media. Porque como te digo, aquí no está en subámosle las penas, en 3 días más, en nombremos su oficial adelantado a Rita porque es una mártir de carabinero, que el gobierno ahora sí llegó temprano. No. Siéntense de una vez por todas en la mesa de seguridad, entreguen recursos extraordinarios y pongámosle el cascabel al gato.
Pero eso es un palo a la derecha, Grace, porque te quiero recordar, para ser
por
justo,
supuesto,
que quien
todo
se bajó de la mesa de seguridad no fue el gobierno, fue la derecha. Y lo segundo, que en periodismo se dice que los cargos, uno, la cuña más importante siempre es la del cargo más alto. Y la ministra del Interior a esta altura puede decir lo que quiera, pero a propósito del funeral de Rita Olivares, donde va el presidente, la ministra, el general director de Carabineros, el fiscal nacional, el presidente era que no, era obvio que iba a pasar en un medio, en medio de una silbatina, de una pifiadera, y no eso, sino que además un gran número de personas le gritaba asesino. Después de eso, el presidente dijo, vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado. Por lo tanto, yo creo que lo que dice la ministra del Interior queda offside. Lo que la ministra del Interior trata de decir al final, lo que queda es lo que dice el presidente, más allá que lo sienta o no lo sienta, porque eso ya entrar en otra discusión, pero lo que tú dices, Grace, es exactamente lo que lamentablemente está pasando, que acá hay un festival de declaraciones. Nadie puede estar, pareciera que es como la Teletón, nadie puede estar ausente de decir alguna burrada, nadie puede estar ausente de sacar al otro al pizarrón, nadie puede estar ausente de pasar facturas. Yo majaderamente voy a insistir con esto. Los medios de comunicación tenemos todo el derecho a sacar al pizarrón a nuestras autoridades. Todo el derecho. Y de hecho, los medios de comunicación es parte de la pega, sobre todo de la prensa libre, hacerlo. Cualquiera sea esta autoridad. Y también lo voy a aprovechar de pasar un raspacacho a la alcaldesa de Providencia por la barbaridad que dijo respecto al tema de las violaciones de derechos humanos durante el estallido, cuando justificó que Carabinero había violado derechos humanos porque no tenía cómo defenderse. Eso es una burrada. Decir eso en una situación como la que estamos viviendo, eso no entender nada tampoco. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas, lo que dice la ministra, lo que dice el presidente, lo que dice el general director, lo que dice Evelyn Matthei, lo que dice Rodolfo Carter, lo que dice el senador Chaguán, lo que dice Paulina Bogdanovich, todos, en vez de dedicarse a hablar, dedíquense a gobernar, legislar y sentenciar. Y yo creo que con eso los ciudadanos meridianamente pueden entender, digamos, que las cosas se están haciendo. Pero las declaraciones que se han escuchado desde el día domingo, francamente, yo no sé si ustedes vieron el inicio de la sesión hoy día en la Cámara de Diputados, a propósito de las discusiones parlamentarias sobre las materias de seguridad. Es una cosa para llorar de vergüenza. Y nos jactamos después de que Perú, que Bolivia, que Argentina. Mírense ustedes, evalúense ustedes las barbaridades que se dicen, las cosas que priorizan. Hoy día la prioridad está en entregarle mayores herramientas a las policías. ¿Para qué? Para combatir el narcotráfico, para combatir la delincuencia y para combatir el crimen organizado. Eso, ni más ni menos. Pero como son políticos, no pueden dejar pasar la oportunidad de o pasar factura o decir estupideces, creo yo. No sé qué opina la Karen al respecto, qué opina la Laura, Andrés, que yo sé que tiene algunas otras cosas que hacer. En fin, dale tú, Karen, no sé si tú quieres decir algo.
Sí, lamentablemente yo le encuentro razón a todo lo que ustedes están comentando. Da vergüenza cómo se está llevando esta situación, cómo los políticos se tiran la pelota unos con otros y uno desde el lado ciudadano ve que pasa el tiempo, pasan los días y no hay soluciones. O sea, obviamente los políticos no saben lo que significa andar en metro, andar en micro, andar asustados, tener miedo de salir a la calle, de que una balacera pase afuera del colegio de tus hijos. Todos hoy día uno dice, pucha, lo mando, no lo mando, irá a quedar la escoba cerca del colegio o no, en el camino. Esto ya es el nivel de estrés que tiene la ciudadanía, que de pasada nos cargamos al tema salud mental. El gran factor es la seguridad, y vemos que no tienen la capacidad. O sea, el otro día veía en Mesa Central y decían, es que no llegamos a acuerdo. O sea, te creo en economía, en salud, en educación, pero en seguridad, ¿qué tantos acuerdos necesitan para estar un año, no sé, tramitando una ley? Es decepcionante, la verdad, Felipe. Y uno que vive esta inseguridad día a día, que no sabía si salir en auto o no. No sé, yo vivo en Maipú, la situación es compleja. Y mis amigos y mis conocidos que viven en otro sector, en Puente Alto, en San Bernardo, o sea, no podía estar después de las 9 de la noche en la calle. Entonces ellos se toman todo el tiempo del mundo para tramitar, para negociar, para ponerse de acuerdo. Es una burla.
Es como el sentir ciudadano respecto a ciertas inoperancias. Es curioso porque uno, por ejemplo, cuando le hace una crítica a una autoridad de gobierno, no es que es el Parlamento. Cuando uno le critica al Parlamento, no es que es el Ejecutivo. Cuando uno le hace una crítica al fiscal, no es son los jueces. Cuando tú le haces una crítica a los jueces, no es el Poder Ejecutivo. Y al final, el comprahuevo es insoportable. Porque eso, porque esto es sin fin. No tiene fin, digamos. Es un loop permanente. Y eso, yo siento que los ciudadanos lo tienen podrido. Y por eso, lamentablemente, es que si uno ve las encuestas de opinión pública, las autoridades, cualquiera sean, están ahí abajo, están ahí al fondo de la tabla, casi para descender a la segunda división, y siguen diciendo las mismas cosas y se siguen culpando unos con otros. Y no, es que, oye, que el indulto de Piñera fue con aprobación del Congreso. O sea, yo no sabía que el Congreso ahora es un cuerpo de puros santos. O sea, no, es que lo aprobó el Congreso, esto no. No, sí, compadre, acá los indultos, chao con los indultos. La gente no quiere indultos, no le interesan los indultos, porque además los indultos es una cosa monárquica, una cosa fuera de tiempo, salvo excepciones muy puntuales. No, que el COVID con Piñera, no, es que lo que pasa es que este gallo era inocente con Boric. Basta, basta. Y acuérdense de mí, no se va a discutir y esa facultad se va a mantener. ¿Por qué? Porque no hay nada más adictivo que el poder. Don Andrés, Laura, no sé quién quiere opinar acerca de lo que estamos conversando, que es como una reflexión más que información, no sé. Andrés, Laura, querida.
A mí me hacen ruido hartas cosas, principalmente que, a ver, ¿cómo decirlo? Somos nosotros quienes nos estamos adaptando y estamos normalizando esta situación. Como decía Karen, yo dejo de salir después de la noche, a mí me tienen que venir a dejar mi auto en mi casa. En mi caso, hoy día en el colegio se suspendieron los talleres para que podamos volver seguro a nuestras casas. Entonces terminamos siendo nosotros los ciudadanos que intentamos protegernos de la inseguridad que tenemos hoy en día a nivel nacional. Entonces ya llega un punto en el que uno no solo está como chato, sino que uno ya pierde la fe en quienes deberían tomar verdaderas acciones sobre esto. Y uno empieza a tomar acciones por uno mismo en su día a día que yo creo que no deberían ser. Yo creo que yo debería poder caminar tranquila a las 2 de la mañana por la calle, pero no puedo. Hoy en día eso no se puede, imposible. Entonces, es algo que de verdad como que a mí me descoloca, porque son cosas que nosotros la ciudadanía deberíamos exigir. Con respecto al tema de la carabinera fallecida, que me da mucha rabia lo que pasó, me dio mucha pena, sobre todo cuando se menciona que es mamá, que dejó a 2 hijos adolescentes, uno niño, si no me equivoco. Yo de verdad pensaba muchas cosas y fue una de las cosas que conversaba con mi mamá y le dije como, ¿será que ahora los medios están mostrando más las muertes de carabineros o será que realmente están muriendo más carabineros? Porque yo veía y como decía Grace, o sea, estamos en marzo y ya llevamos varios, entonces es alarmante. Y mi mamá me dijo, no, ¿sabes qué? Antes las policías eran respetadas. Entonces ahí hace ruido, o a mí me hizo clic de que sí, Chile cambió hace un par de años, y una de las cosas que cambió es el respeto por las policías de orden civil, si no yo creo que se dice. Entonces,
y seguridad.
Ahí tenemos un grave problema, porque fuimos nosotros, los ciudadanos, los que, porque yo recuerdo haber visto a un montón de compañeros, yo me acuerdo cuando fue el estallido social, haber conversado con mis compañeros en la sala de clase, que habían compañeros que decían que los carabineros no servían para nada. Y así, en el 8M, ofendiendo a las carabineras, y eso es lo otro. Yo no he visto ni una sola feminista hablando de que hayan matado a una carabinera mujer. A nadie le importó. Yo lo primero que pensé, yo dije, no puede ser que en un gobierno feminista haya matado a una mujer carabinera y digan, no, es que tienen que tener miedo los delincuentes, pucha, algo está pasando porque no le tienen miedo. Entonces es realmente desconcertante la situación que estamos viviendo, y esto, bueno, encuentro muy lamentable que tengan que seguir muriendo personas para que esto se vuelva un tema serio, para que la gente empiece a tomar cartas en el asunto.
Claro, y que aparezcan leyes con nombres, la ley Naín, claro. La ley Retamal, la ley Zamudio, está lleno de leyes,
tiene que morir,
la ley
Emilia,
siempre reaccionando
tarde.
Y con una falencia gigante también, de primero en términos operativos, en términos de justicia, sobre que un carabinero dispara y quede imputado inmediatamente, pero no solo eso, sino que además las diferencias en armamento, las diferencias notables en armamento, en vehículos, donde, claro, hoy día los delincuentes, digamos, no te cogotean, no te quitan la gargantilla o la cadena como ocurrían los lanzazos clásicos en el centro de Santiago en los 80, ustedes son muy jóvenes, pero como recordábamos hoy día, cuando incautaban armas a delincuentes, tuve armas hechizas, que con una, qué sé yo, con un tubo que tú hacías un suple para pa el baño o para el califón, digamos, le cortaban y tenían doble cañón. No, hoy día el armamento que utilizan los delincuentes, y te voy a decir que no delincuentes muy sofisticados, digamos, son armamentos que la policía no tiene, que no tiene la policía chilena, no la tiene, no está disponible para ellos. Entonces, frente a esa diferencia, bueno, estamos viendo, como decía la Laura, asesinatos de carabineros donde además los delincuentes, el tipo de delincuente, ya no se enfrenta, como comentábamos ayer, con un policía, y en un enfrentamiento un policía eventualmente puede morir. No, ahora el delincuente espera que lleguen los carabineros y antes que se bajen de la patrulla le disparan a los carabineros. Y si un carabinero me hace un control, como pasó en Concepción, lo atropello. Y si otro carabinero me hace un control en una carrera clandestina, me voy, agarro un fierro de la gata y cuando voy pasando por el lado se lo lanzo. Y eso te cambia también la configuración de la manera en que nuestras policías están preparadas para enfrentar al crimen organizado. Andrés.
Sí, bueno, lo hablábamos ayer, Y creo, y lo vuelvo a repetir, es importante que se hablen estos temas, que se reflexionen. Obviamente se hace por el contexto en el que estamos, pero es importante porque esto no viene desde que asumió el presidente Boric, como creen algunos, esto viene desde hace mucho tiempo, yo te diría 4 o 5 años, donde varios índices en temas de delincuencia están con números rojos y que ha ido, es indudable, increciendo progresivamente a lo que hemos llegado hoy, que es un hastío, que es un colapso, un desborde de hechos delictuales de gran connotación y que son los que finalmente han conmovido a la opinión pública y han hecho que, bueno, estemos ahora en Carta Ciudadana, por ejemplo, hablando de este tema. Respecto a lo que va a suceder hoy con la conmemoración de un nuevo Día del Joven Combatiente, hay que distinguir dos grandes cosas. Yo creo que el derecho a la protesta, a reunirse pacíficamente, está consagrado en nuestra Constitución, pero en Chile pareciera ser que en los últimos años se olvidó el pacíficamente y la violencia ha sido el tono, ha sido el camino que han tomado algunos grupos radicales, de izquierda a derecha. También recordemos que el día de ayer salió la condena a Sebastián Izquierdo, no sé si ustedes lo recuerdan,
sí, sí, claro.
Que tiene que ver con que acá los grupos violentistas se juntan, se unen cuando son extremos, y lo que hemos visto es que la violencia finalmente se ha terminado imponiendo, y la fuerza, que en este caso la ejerce Carabineros, y también lo hablamos el día de ayer, Felipe, termina reaccionando más que previniendo, y es lo que sucede, lo que podemos ver en la Alameda, es lo que seguramente podemos ver hoy, durante la tarde en ciertos sectores más conflictivos de la zona sur de Santiago, ¿por qué no en regiones? Y es lo que derechamente está pasando en la macro zona sur y en la macro zona norte. Si es cosa de mirar y la gente de regiones podrá decir, bueno, se enfocan solo en Santiago, pero la realidad en regiones también es bastante cruda. Y yo creo que la violencia nunca se va a resolver con más violencia. Uno puede decir, sí, pero es que no hay otra fórmula, ya hemos llegado a niveles exorbitantes donde solo se requiere mano dura y responder al mismo nivel o incluso más del que te estás enfrentando. Yo creo que la solución, si bien es cierto, tiene que ver con dotar de mayores herramientas, en este caso a las policías, también pasa por el rol preventivo. No puede ser que el puerto de San Antonio, por ejemplo, sea catalogado como uno de los más peligrosos por donde se trafican armas en nuestro país y en el mundo entero. No puede ser la situación que se está dando en el norte, no puede ser la situación que se está dando en el sur, y eso requiere de un trabajo previo, no requiere de una reacción, porque cuando se desatan, veamos el caso de Colombia, por ejemplo, con las FARC, veamos otros casos latinoamericanos, donde la reacción, donde el ataque hombre a hombre termina siendo más perjudicial de lo que se espera, porque finalmente lo que armas son conflictos armados en los que se impone el más fuerte, la ley de la selva, y termina, bueno, lamentando quizás no la muerte de un carabinero, de dos, sino de muchos más. Y yo creo que los carabineros no se sienten protegidos y no están dispuestos a enfrentar a delincuentes con alto poder de fuego. Si no se están, un revólver no tiene capacidad para responder a una subametralladora, para un arsenal de guerra, si es lógico. Entonces yo creo que está bien constatado la realidad, está bien constatado el problema, pero lo que pasa, y al tiro Grace, es que el rol preventivo no se está cumpliendo, y si no se cumple ese rol preventivo, entramos en esta bola de nieve, donde los enfrentamientos van a ser más habituales, donde sí se puede dar señales concretas, pero finalmente a la larga vamos a entrar en un bucle de situaciones conflictivas, de enfrentamientos policiales, de una mini guerrilla dentro de las poblaciones que finalmente no conduce a nada. Entonces yo creo que las señales políticas acá son relevantes. Y lo último, ayer también comentaba con la Erika, debatíamos un poco, no estábamos muy de acuerdo, que yo le decía que estas son aquellas cosas, los acuerdos de seguridad, donde se requiere ponerse detrás del presidente, del gobierno de turno. Y ella me decía, pero ¿cómo nos vamos a poner detrás del gobierno si es este gobierno el que ha dado señales en contra de la seguridad, ha dado señales indultando? Pero yo digo, no se puede esperar, y me pongo en el caso de Erika, 3 años pensando en un posible cambio de gobierno para tomar medidas. Finalmente es el presidente la máxima autoridad y es él quien debe conducir el acuerdo en materia de seguridad. Si no es él quien, sabemos que el Congreso terminan peleando Ayer leía que, bueno, la ley Naín y la ley Retamal, ya hay dudas si se quieren aprobar, algunos plantean con llevarla al Tribunal Constitucional, entonces, si no se ponen de acuerdo a ellos, yo creo que es el presidente el que tiene que tomar, y creo que en parte lo está haciendo, el control de la agenda y retomar iniciativas en materia de seguridad que son bien importantes, y espero que las fuerzas políticas de izquierda a derecha se pongan detrás de él, porque no veo otra salida, no veo otra posibilidad, y no sé quién más que él puede ser el que pueda conducir esta crítica situación en materia de seguridad.
Si es que tiene el poder para poder controlar a su coalición, que es lo primero, digamos, porque recordemos que al menos, parafraseando o utilizando jerga de la Concertación, al menos hay dos almas dentro del conglomerado oficialista. Entonces, lo que tú dices es súper cierto, Andrés, pero cada día tiene su afán, y como esto es política, bueno, tú tienes que tener ese poder de convencimiento a tus huestes primero, y después intentar buscar acuerdos con la vereda al frente. Grace, ¿tú querías decir algo?
Sí, es que ¿sabes qué? Yo creo que esto de ponerse, darle un espaldarazo al gobierno porque es el que hoy día tiene que tomar las medidas, claro, siempre y cuando las decisiones que se vayan a tomar sean por gente experta. Mira, yo tengo mucho contacto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con los fondos que se están aprobando, los presupuestos, pero mira, ¿cuál ha sido la política constante? Entregar autos de bajo cilindraje porque son más económicos, pero no persiguen ni una moto. Rebajar el presupuesto en armamento y instrumentos para repeler, digamos, protestas o manifestaciones. Se le rebajó el presupuesto a las fuerzas especiales, se le rebajó a los laboratorios de criminalística. Hay una política muy estricta en el pago de horas y días extraordinarios, y no tenemos tremendos cantidades de carabineros, porque hay muchos hoy día, que ustedes no lo crean, que están con licencia por salud mental, que han crecido exponencialmente, especialmente después del estallido, en mucho, yo no me atrevo a dar un número cierto, pero más allá del 200% de las que habían anteriormente. Entonces, tú comprenderás que cuando yo quiero ponerme a atacar la seguridad, lo primero que tengo que hacer es hacer leyes que puedan estar financiadas, porque yo no saco nada con aumentar penas, dar más facultades, si no le voy a pasar pistola, no le voy a pasar auto, no le voy a pasar chaleco antibala, no le voy a cambiar zapato y no le voy a dar bencina para el auto, bencina. O sea, escúchenme, hay retenes que cubren más de 100 kilómetros cuadrados, que tienen 7 carabineros que se dividen en 2 turnos, que no tienen plata para echarle bencina a la patrulla. Entonces usted me dice, démosle un espaldarazo al gobierno, firmemos más leyes, te juro que eso a mí hoy día encuentro que es un chiste, y que el chiste se cuenta solo, porque tienen que contarle la verdad a los ciudadanos, y tienen que entregarle recursos reales, que pasan por recursos emocionales, por recursos logísticos y por capacitación. Cuando en la historia de Chile se ha pretendido reformar la policía, no es el convertirla en unos títeres pusilánimes del gobierno de turno, es entregarle más capacidad para cumplir sus funciones. Y eso pasa porque no podemos tener carabineros que pasen 8 meses por las escuelas suboficiales, pero que hagan todo el trabajo en la calle. No podemos tener policías de primera y segunda categoría. No podemos tener policías haciendo labores administrativas y perdiéndolos en denuncias para las compañías de seguro o demás, porque no en todas partes se puede hacer online. Sí, ustedes viven en Santiago, pero los que vivimos en regiones la cosa no es nada así. Entonces,
a mí, en Santiago también, Grace, no te preocupes, en Santiago también.
Te digo una cosa. A mí me parece una burla cuando dentro de la élite política, izquierda, derecha, centro, ministro de turno, todos dicen, vamos a dictar más leyes, cuando no sacan, no se meten la mano al bolsillo, no crean un presupuesto extraordinario, no decretan un estado de emergencia y no se suben los pantalones. Porque realmente ya los pillaron a todos, perdónenme lo coloquial, a poto pelado, porque ya esto es el cuerpo, como no nos agreden y nadie hace nada. Entonces, eso de darle un espaldarazo al gobierno, o sea, perdón, pero yo creo que al que hay que darle el espaldarazo hoy día es a la ciudadanía, y para eso hay que ponerse serio, y para eso no pueden ser como Kiko y decir, somos los únicos que sabemos. Sacaron a todos los expertos porque venían de otro gobierno, a todos. No les comentan, no les piden a los expertos en seguridad, a los carabineros, a las Fuerzas Armadas, no les piden su opinión, les imponen su nueva opinión, y mientras eso no cambie, me niego a darle un espaldarazo a un gobierno que quiere carabineros pusilánime. Me niego.
Está bien, pero yo entiendo que lo que plantea André dice relación con lo que significa las materias de ley, y donde quien tiene que liderar esto es el presidente. Porque
cuando
si no...
propongan el presupuesto, en vez de subirle a la... Casa de la equidad de no sé qué, 800 mil millones.
Pero a mí me encantaría que la ciudadanía.
Pero vamos a quedar enfrascados en la misma discusión de siempre, vos, Grace. Si nos vamos en esa, vamos a quedar exactamente en el mismo punto. Y te quiero decir otra cosa. Tampoco, porque la oposición plantee algo y tenga expertos, van a ser esos los mejores expertos. Lo que pasa es que en estas cosas.
¿Estás defendiendo la oposición?
No, yo lo sé, pero te estoy diciendo, porque la oposición también trata de sacar dividendos políticos con esto. Entonces, nosotros propusimos esto, nosotros llevamos tales leyes, nosotros dijimos tal cosa, y la pregunta es, ¿y la ley tuya era buena? Porque resulta que hay 5 tipos de leyes, por ejemplo, ¿ustedes sabían que para el tema del sicariato habían como 5 proyectos de ley?
Sí.
Siendo que pueden haber indicaciones solo a una, y avanzar en una, y ahí, oye, ¿sabes que esto no me parece? Esto yo creo que hay que agregarlo, no, yo creo que esto está exagerado, no, yo creo que esto es redundante, pero tampoco pasa eso. Entonces, acá es, escucha, si yo saco esta ley y se hablan de mí y salgo en los diarios, genial. Pero si no salgo en los diarios y le estoy dando el punto a los otros, entonces me restrinjo. Y eso es lamentablemente lo que estamos. Si por eso es que estamos como estamos y por eso es que la gente los castiga. Y los castiga a todos por igual. No hace distinciones. Andrés, perdón.
Sí, no, comentar. A mí me encantaría que fuera la ciudadanía la que firmara las leyes, pero nos guste o no nos guste, es el presidente de turno. Y es él quien da prioridad a ciertos proyectos. Ahí, claro, la Grace, yo entiendo el punto de la Grace, si eso pasa por exigir, ¿qué vamos a querer del gobierno? Finalmente son los carabineros los que dependen del Ministerio del Interior, y ahí está el trabajo de la ciudadanía de exigir el rol que tiene que corresponderle al gobierno de mayor atribuciones, de dar más apoyo. Pero si yo digo, el 2019 fueron capaces de ponerse para un acuerdo por la paz y la nueva constitución, convocado por el presidente Piñera, ¿cómo no vamos a ser capaces ahora los partidos políticos, cómo no van a ser capaces ahora esas mismas fuerzas de ponerse de acuerdo para solucionar el tema de la seguridad? El Congreso ha dado señales claras, sesionando una semana con el tema de dejar la semana distrital para enfocarla en temas de seguridad. Pero siguen habiendo controversias, siguen habiendo problemas, porque no les gusta una indicación de la ley, porque no les gusta el punto A del punto 5, del subíndice 3. Entonces, yo creo que si no hay alguien que tome la batuta, le ponga el cascabel al gato, como se dice, esto va a ser imposible de sacarlo adelante. Y yo creo que la única persona capaz, porque así lo entrega este régimen hiperpresidencialista, porque así lo entrega la Constitución, porque así están redactadas las leyes, es el presidente de la República. Y si no lo hace él, no lo va a hacer nadie. Por muy buenas intenciones que tenga el presidente de la Cámara de Diputados, por muy buenas intenciones que tenga el presidente de la Cámara del Senado, y porque la ciudadanía esté activa y presente exigiendo que cumpla ese rol. Yo, al menos institucionalmente, no veo otra salida a esta grave crisis que no sea a través de la institucionalidad, como lo es el presidente de la República, nos guste o no su tendencia política.
Karen, ¿tú qué opinas al respecto, Laura? Porque Andrés da un punto, pero esto es política, y bueno, tú tienes que estar dispuesto a entregarle ese poder, tú tienes que estar dispuesto a darle ese liderazgo, y hoy día el presidente Boric no es precisamente un presidente popular, entonces es difícil el tema, porque además él tiene que buscar negociación, él tiene que buscar acuerdos en el Congreso para poder avanzar en ciertas materias, ¿o no?
Sí, o sea, yo le encuentro toda razón a Grace. O sea, creo que no veo a Boric en este minuto con la capacidad de llegar a algún acuerdo, de llegar o de liderar de alguna manera alguna solución en el área de seguridad. Yo creo que esto, no sé, no soy muy optimista, y creo que esto va a volver a explotar en una quizás manifestación ciudadana, no lo sé, pero si vamos a seguir con estos gallitos entre derecha e izquierda, que tú cedes esto, y si no cedes esto, no te doy esto, que si no, se van haciendo como estos acuerdos, es que, claro, votamos a favor de esto, pero la próxima votamos en contra, y tú tenés que votar a favor. Entonces, la ciudadanía se siente en medio de una rivalidad que es de nunca acabar. Mientras tanto, seguimos sufriendo la delincuencia en las calles. Entonces, la verdad es que no veo un futuro tan optimista, por lo menos cercano. Espero que realmente las leyes que ya están hace un año durmiendo ahí, en tramitación, no sé, se pueda sacar adelante. Ya se fusionó la ley Naín Retamal, esperemos que se pueda finiquitar pronto, que avancemos un poco. O sea, yo tengo siempre relación cercana, donde he tenido negocio o he vivido con los carabineros del sector, y un carabinero tiene que pagar el espejo del auto si se lo rompe al perseguir a un tipo que está denunciando. Entonces, 150 lucas para un carabinero es harta plata. Entonces, ¿cuál va a ser esa intención de este carabinero que, si se equivoca porque cometen errores, le caen las penas del infierno? Y más encima tiene que devolver las lucas si quebraste el espejo. Ayer veía unos videos de las condiciones de los uniformes de los carabineros. Entonces, ellos deberían ser prioridad. En el presupuesto debería ser prioridad, porque de ellos depende la seguridad del país. Y querámoslo o no, tú si vas caminando, como decía Laura, a las 2 de la mañana en la calle, vais a asustar, veis un carabinero y te relajáis. ¿Cachai? Si veis que en la micro está medio desordenada la cosa, sube un carabinero y te relajáis. Entonces, sigue siendo la seguridad para la ciudadanía, y ya está demostrado obviamente en las encuestas.
Sí, antisicariato, refuerzo en la gendarmería, cambio en materia de migración, además iniciativas antisecuestro y uso de armas en espacios concurridos, que fueron despachados al Senado, en lo que se ha avanzado en la jornada de ayer, que uno diría, oye, se podría haber avanzado un poco antes, digamos, antes de que tuvieran que fallecer la carabinera Rita Olivares o el carabinero Salazar hace 13 o 14 días. En fin, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué tanto se avanza, y ojalá que la pelota no se tranque y que esto también entregue herramientas del combate contra la delincuencia, porque, como decía la Karen, yo creo que cuando empieza a ser cada vez más habitual el que a los carabineros se les intente asesinar, escuchaba, si no me equivoco, en Colchane, en la madrugada de ayer, en un control policial en la frontera, a un carabinero en un control lo atropellaron y estaba en estado reservado. Es decir, y yo, perdón que ocupe la palabra, pero yo no estoy de acuerdo respecto a que se le perdió el respeto a carabineros. Los delincuentes nunca le han tenido respeto a carabineros. Si no tiene que ver con el respeto de los delincuentes a carabineros, tiene que ver el actuar de los delincuentes hacia carabineros. Antiguamente los delincuentes estaban en un punto, llegaban los carabineros y los gallos salían arrancando a perderse. Hoy día se enfrentan con carabineros, les disparan a carabineros. ¿Y les disparan por qué? Porque tienen armamentos y porque además saben que carabinero no los va a pillar. Y perdón, pero tal como apareció hoy día un artículo muy bueno en el diario Mercurio, y a lo mejor la Grace tiene una opinión distinta, pero las penas son 15 a 20 años y cadena perpetua. Por lo tanto, tampoco es que las penas sean bajas.
Las penas no son bajas.
No son bajas, sino tiene que ver con pena. Aquí no se trata de aumentar las penas. Un tipo que tiene un buen auto, un tipo que tiene buenos sapos y que tiene un buen armamento, le da lo mismo lo que diga la pena si son 5 años o son cadena perpetua, porque el tipo sabe que sea como sea no lo van a pillar, okay, porque además sí sabe que el carabinero va a pensarlo dos veces antes de dispararle en un enfrentamiento, eso sí lo sabe.
Pero ahí está el tema del respaldo a carabineros, ahí está el que
eso.
Por supuesto, obvio que sí, pues.
Mi punto es que
Laura, dale.
Que yo encuentro que no es que los delincuentes le hayan perdido el respeto a carabineros, sino a la ciudadanía. O sea, hoy en día el ya sea el hashtag yo apoyo a carabineros o el apoyo a carabineros pertenece a un solo sector político. Como hoy en día no hay un apoyo transversal de la ciudadanía hacia los carabineros, no hay una defensa general de la ciudadanía hacia los carabineros. Eso es lo que yo creo que se perdió, como, y que hace que hoy en día sea una institución que ya no le tiene respeto a la ciudadanía, como que la ciudadanía no confía tanto, o si no confían, ya no se sienten desprotegidos igual.
Yo fíjate que, perdona, Grace, te tiro la pelota al tiro. Yo creo que al revés, fíjate. Yo creo que hoy día el que carabinero no esté relacionado con un gobierno como el del presidente Piñera, que le hizo mal, al revés. Yo creo que hoy día hay una transversalidad de respaldo de la ciudadanía a carabineros. Mira lo que pasó en el partido con Paraguay. ¿Ustedes se acuerdan? No, lo pifiaron porque el árbitro empezó el partido antes. ¿Ustedes se acuerdan la última vez que un orfeón de carabineros estaba en una cancha de fútbol? Yo creo que eso yo no lo veía desde, no sé, desde el año 70, no, ni siquiera el 70, estoy hablando burrada, desde la época del 60, de la época del Mundial, de Chile. ¿Cómo pasamos de carabinero asesino, esa policía verde, a que en un estadio de fútbol, donde en un estadio de fútbol hay de todo, ¿verdad? Y ahí sí que hay de todo. Ahora tú me podrás decir, sí, pero las entradas para ver un partido de Chile son caras, ¿no? ¿Verdad que para un partido de Audax con Palestino están muy baratas las entradas? Pues. No sé, sí, ya no es un problema de precio. En el fútbol todo es caro. Y está este carabinero con un clarín y le rindo homenaje a la capitana de la selección de hockey césped y a la carabinera Rita Olivares. Y hubo pifas, como dice la Laura, claro, pero las pifas, ¿sabes por qué fueron? Porque el árbitro brasileño dio por iniciado el partido antes. Y eso te marca, es un hecho, es un punto, es un... Yo lo tengo como un hito. Yo cuando lo vi, me llamó muchísimo la atención y me preocupé de verlo bien, porque eso hasta hace 2 años era absolutamente impensado.
No, claro.
Impensado. Y además coincide con todas las encuestas. Hace 3 o 4 años, y perdón, las encuestas no se manejan. Tú puedes manejar una pregunta, pero no hace 3 o 4 años, Carabinero estaba como de las peores instituciones, las peores evaluadas o las más malas, y hoy día está en los primeros lugares y coincide con lo que pasó en el Estadio Monumental. Y eso yo creo que también es muy importante, porque los ciudadanos se dieron cuenta, tal vez tardío algunos, o por primera vez otros, o reafirman lo que han pensado siempre, que Carabineros es muy importante para un país como Chile.
Sí, pero por eso te decía yo, cuando hablamos de las leyes, una ley eficiente no es la que pone más penas, sino que es la que da más herramientas para ser cumplida.
Exacto.
Y para mí, una buena ley que apoyase realmente a Carabineros sería, de partida, crear un artículo que diga que está eximido de responsabilidad todo carabinero que en un enfrentamiento hiera o mate a un delincuente cuando éste se encuentra armado. Punto. Y punto. La van a pensar 2 veces.
Exacto.
En llevar o no una pistola a un enfrentamiento. Porque el gallo que esté cortando un arma va a saber que eso ya representa un peligro para la policía y que la policía va a estar liberada de responsabilidad si es que le dispara. Obviamente va a ser una presunción que admita prueba en contrario, es decir, si probamos que no actuó de esa forma, bueno, habrá que sancionarlo, pero tiene que partir de la base que está habilitado para disparar cuando ve en peligro su vida, y no como hoy día, que está inhabilitado aunque el otro esté con un machete, con una pistola, con un Uzi o con lo que sea. Entonces, si tú a mí me dices una ley eficiente, es un tipo que no pueda optar mientras dura el juicio a su libertad, si es que ataca un carabinero, como lo hay, por ejemplo, hoy día en lo manejo en estado de ebriedad causando muerte, como lo hay en el porte de arma prohibida. El arma prohibida, para que ustedes sepan, es la que es de semiautomática para arriba, lo que tiene el número serie borrado. Esas son armas prohibidas, más las de guerra, claro, por supuesto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Un artículo que diga cualquier persona que sea encontrada portando elemento para hacer una bomba molotov comete un delito específico, para dentro. Eso es lo que da luces. Y ninguna persona puede ser indultada si atacó a carabinero, si es que violó y mató a una menor de edad, si es que cometió robo con homicidio. O sea, pongamos límite, porque hoy día las leyes que quieren dictar son: no le demos beneficio. Ok, súper bien, me parece. Pero se le olvida la letra chica, pero el presidente que venga puede hacer como promesa de campaña indultar a todos los delincuentes y los suelta. Porque eso es lo que pasa. Y lo ha hecho este presidente y varios más. Todos, Lago, Piñera, Bachelet, todos han indultado a diestra y siniestra. Lo que pasa es que este fue más evidente y dijo como promesa de campaña: yo lo voy a indultar, y lo hizo, y fue lo primero que hizo, retirar las querellas. A mí no se me olvidan las cosas, yo tengo buena memoria para las estupideces. Y fíjate que lo primero que hizo fue retirar las querellas. Y lo segundo, empezar a trabajar en los indultos. Entonces, chuta. Y hoy día dice: no, ahora sí que voy a cambiar. Perdón que le dé el beneficio de la duda, pero no le creo, eso es lo que me pasa. Pero si manda una ley que diga esto, yo voy a estar con Andrés ahí diciendo: hay que apoyar al presidente.
Y además que la familia de los indultados estaban ahí, lo seguían cobrándole la palabra.
Tipo. No, y vamos a seguir en la lucha, salió el tonto ahí en redes sociales.
Y la senadora Campillay avisó que todavía faltan, así que hay que ver qué pasa con el resto.
Yo creo, Felipe, si puedo.
Sí, por favor.
Respecto al tema de carabineros, yo creo que hay un cambio cultural que se dio desde el 18 de octubre del 2019 y se vino un segundo cambio cultural desde el 4 de septiembre del 2022 a la fecha. Y es normal porque las sociedades mutan, las sociedades cambian, y también se adecúan a lo que pasa políticamente, a las sensaciones, a los ánimos. Y lo que pasó el 4 de septiembre, yo creo que hubo un cambio de foco respecto a cosas como las instituciones, en este caso Carabineros y Fuerzas Armadas, un cambio de foco respecto a los medios de comunicación, un cambio de foco con todo lo que uno tiende a llamar tradicional, y es lo que
desplome,
se está
desplome de las instituciones, como lo tituló mi amigo Mirko Macay.
Bueno, Carabineros Fuerzas Armadas, tenemos Carabineros Fuerzas Armadas y Carabineros Fuerzas Armadas, porque el Congreso y el Gobierno siguen siendo de las instituciones peor evaluadas.
Sí, claro.
Pero yo creo que, ¿por qué? Porque el Gobierno y el Congreso, la Cámara del Senado, no se asocian a una ideología, no se asocian a un sector, porque sabemos que cambian y mutan con el paso de los años, pero sí el poder de la fuerza, y aunque uno diga no debe ser así, aunque uno no quiera, se asocia a la derecha política. El poder de la fuerza, las instituciones de orden y seguridad de las Fuerzas Armadas se asocian a la derecha política. Y lo tradicional se asocia a la derecha política, y eso es, ese cambio es el que se ha venido dando y el que hoy yo creo que es reflejo de lo que sucede y por qué nos duele tanto, nos escandalizamos tanto con lo que pasa con la sargento. Los anteriores, y yo lo digo y lo dije ayer en el programa, no debemos dejar de escandalizarnos, no porque ahora hay un cambio de opinión, no porque hoy, ahora haya un aumento en la aprobación, si se quiere decir así, de Carabineros, de la Fuerza Armada, etcétera, nos escandalicemos más de cuando nos escandalizábamos en noviembre de 2019. Yo creo que hay cosas transversales que deben superar, y es muy difícil porque tiene que ver con un cambio cultural, con un cambio social que trasciende una elección, que trasciende un hecho político y social como puede ser el estallido social. Y eso es lo que yo creo que los ciudadanos debemos entender, que la policía, que las instituciones, el funcionamiento democrático, que el Congreso, aunque no nos guste, aunque esté muy desaprobado, aunque sea muy rechazado, son cuestiones transversales que pese a cualquier circunstancia se deben mantener con un síntoma de aprobación, o al menos de cierta estabilidad, porque no quiero pretender, por ejemplo, si es que ya han habido muchas amenazas de muerte, que algunas de esas amenazas de muerte se concreten, por ejemplo, con algún diputado. Y porque el Congreso está mal evaluado, nos vamos a escandalizar menos que una amenaza de muerte se concrete si el Congreso está bien evaluado. Yo creo que son cuestiones que trascienden niveles de aprobación y que no se pueden circunscribir a situaciones temporales. Yo creo que lo que pasa con Carabineros, lo que pasa con Fuerza Armada, lo que pasa con instituciones como el Congreso, con el Gobierno, deben ser siempre de una sola línea, de un solo tono, y por eso nos escandalizamos tanto con este tipo de hechos. Recuerden, por ejemplo, cuando agredían a algún presidente de la República, nos escandalizábamos respecto a eso. Yo creo que son esas cosas las que no debemos dejar de escandalizarnos, porque son las que, en definitiva, cuentas más, cuentas menos, son las que alteran un funcionamiento democrático y lo que es la vida dentro de la República.
Sí, Karen, no sé si tú quieres decir algo, que estamos cerrando. Laura, a propósito de lo que dice Andrés, porque es muy cierto, además, nuevamente figuras municipales son las que aparecen, digamos, como ciertos liderazgos. Además, hay que decirlo, uno podría decir que hoy día, si uno ve las encuestas, por ejemplo, la derecha tiene dos liderazgos bien marcados, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, y yo creo que por eso Evelyn Matthei dice lo que dice de Carabineros para el estallido, porque le trata de mascar, digamos, a ese electorado de Kast y dejarlo offside, pero en la izquierda no hay liderazgo. No hay liderazgo marcado, digo. Eso por una parte. Ahora, entre años pueden pasar muchas cosas. Pero también eso es un síntoma de la situación en la cual, digamos, estamos metidos. No sé, ¿qué opinas tú, Karen?
Sí, bueno, como para finalizar, pienso que esto le cayó encima ya al gobierno y la gente se lo demuestra cada vez que puede, ya que efectivamente la delincuencia y lo que estamos viviendo no empezó con este gobierno, pero sí, la gente está informada y sabe que hoy en día nos gobierna, no apoyaron las medidas y las leyes que protegían o que le daban mayor respaldo a Carabineros, por ejemplo. Y que finalmente, la sensación masiva es que se le protege más a un delincuente que a un ciudadano, que a un trabajador, que a un carabinero. Entonces, yo creo que eso le pesa. Bueno, y además que redes sociales se encarga de cada vez demostrar que los Twitter y las publicaciones de los que nos gobiernan estaban en contra de la de Carabineros finalmente. Entonces la ciudadanía lo tiene muy presente, se lo está demostrando cada vez que puede, y eso le pesa a los actuales gobernantes.
Ahora, sí y no, sí, porque esas mismas personas votaron por Boric, digamos, sabiendo lo que tú dices, pero claro, las situaciones cambian, las realidades son otras hoy día. Y mira lo que está metido el gobierno del presidente Boric. Se le fue al diablo la reforma tributaria, la reforma de pensiones, yo creo que está en la UTI, y está intentando desarrollar materias de seguridad, algo que también hay que decir a los partidarios de la derecha no les parece muy bien, a propósito de lo que decía Andrés, porque yo lo sé, lo he reporteado en algunos parlamentarios y dirigentes de la derecha no pueden creer que se estaba avanzando en materia de seguridad en un gobierno de Boric, en un gobierno de izquierda. Pero claro, el contexto y la realidad es muy distinta respecto a lo que a la prioridad que tenía el presidente Boric hace un año, digamos, o un poquito más. Pero la realidad es dura, como dicen por ahí, y cada día tiene su afán. Ya. Querida Grace Salazar, te quiero hacer una pregunta corta de respuesta corta. ¿Tú crees que, a propósito del ambiente que se está dando, y si se mantiene todo más o menos respecto a la discusión, no a los hechos de violencia, para que se entienda mi reflexión, ¿tú crees que de aquí a fin de año vamos a estar discutiendo la eliminación del garantismo?
No, yo creo que no vamos a estar discutiendo la eliminación del garantismo, pero yo creo que sí vamos a estar discutiendo las facultades de quienes repelen la delincuencia. Ojo, que el garantismo en sí no es una protección del delincuente, es una protección del ciudadano común que puede haber sido imputado, ¿ok?
Lo tengo clarísimo.
Yo creo que no, o sea, yo espero que no, y si eso fuese así, estaríamos cayendo en una dicotomía muy fuerte. Mira, todos odiamos a los delincuentes, hasta que alguno de nuestros conocidos es catalogado de delincuente. Entonces, sí, claro. Ojo ahí, el garantismo no es el problema, es quien ejerce la fuerza o la potestad legislativa, la ejecutiva y la judicial, bueno, son los que tienen el problema, no el garantismo.
Ojalá, pues, porque si no sería un nuevo ejemplo de tratar de vender el sillón de Donoto. Grace Salazar, Lauro Valle, Karen Farías, Andrés Hernández, esto fue Carta Ciudadana. Laura, bienvenida a Territorio Nacional. Gracias. Espero que saques, como me habría dicho mi papá, espero que saques cuarto medio. Cuarto medio, ¿no?
Cuarto medio.
Están cuarto medio la Laura, Karen, ¿eh? Una cosa atroz.
Vamos a hablar de la PAES.
Sí, de la PAES. Prepárese, Laura, se le viene un año duro, ¿eh? La quiero estudiando. Quiero que se le quemen las pestañas estudiando, muy bien.
Andrés Porque Hernández. Porque además va a estudiar Derecho.
Además, futuro periodista, no. Andrés Hernández.
Cambiamos, Grace.
Cambió, ¿ah? Sí. ¿Qué iba a hacer ahora?
Voy a ser profesora de básquet.
Ah, pero eso estaba dentro de tu alternativa.
Sí, exacto, pero ahora estoy segura, creo.
Andrés Hernández, que es un amante estudiante de periodismo, y los periodistas de este programa insistimos que no debiera estudiarlo, pero bueno, es su decisión.
Oye, y como abrazo, dijo alguna autoridad por ahí, que se vaya el COVID, yo digo que se vaya el calor de una vez, ya.
Verdad que tú eres inverniguista, Andrés. Leru, no se va.
Viene el verano.
Yo soy veranista.
Vivamos el otoño.
Oye, a propósito, este sábado hay cambio de hora, y yo no sabía la historia, porque escuché en una radio la entrevista a quien se le ocurrió, que está vivo, la idea del cambio de horario en el año 68, en octubre del 68, durante el gobierno del presidente Frei Montalva, a propósito de la sequía y el ahorro de energía. Él le propuso a las autoridades que el comercio, por el gasto de energía, en vez de cerrar a las 8, cerrar a las 7. Por supuesto, la tapa que se escuchó, se sintió hasta Buenos Aires, digamos, y esto fue un día viernes, y él se fue para su casa cuando le dijeron, ¿sabes qué? Te fue mal, no hay cómo, y a él se le ocurrió eso, pues. ¿Y si cambiamos la hora? Claro, porque ahí al comercio no le quedó otra, pues. Y así fue como nació el cambio de hora en Chile.
Yo lo único que les digo es que ponerse las dos vacunas el mismo día
es una mala
decisión. Karen, Laura, Grace, Andrés, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien, nos reencontramos mañana. Chao.